En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de junio. Os hablamos desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Debutamos con empate a cero en la Eurocopa. España dejó cosas positivas, especialmente en los primeros 20 minutos de partido, pero volvió a mostrar que en las áreas es vulnerable y que lo de la falta de gol empieza a ser preocupante. Habla Luis Enrique.
Si no materializamos las ocasiones que generamos, pues es muy difícil ganar los partidos. Para mí es una manera positiva de empezar por lo que he visto, por lo que me han generado el equipo, pero claro, el resultado no nos permite muchas bromas.
Luego está lo del césped, que no estaba ni mucho menos en las mejores condiciones, y lo de Morata, que falló una ocasión clamorosa en la primera parte y se marchó silbado por una parte del público. Sus compañeros salieron en su defensa, así de expresivo fue Laporte.
Sí, es verdad que no tenía acierto hoy, pero ya te digo, el próximo igual mete tres y cae a la boca de todos.
Enseguida estamos con todo lo ocurrido en Sevilla, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Balance de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde y la vicealcaldesa han repasado su gestión coincidiendo con el Ecuador de la legislatura. Lo han hecho en Madrid Río, acompañados por todos los miembros del Ejecutivo Municipal. Allí se encuentra mi compañera Mar García.
Dos años después, bajo el sol de junio en Madrid Río, los concejales de distrito enfrenten banquetas altas. 10 delegados del gobierno, una vicealcaldesa y un alcalde que definen estos dos años como los de un gobierno unido.
Dijimos que aquí iban a tener los madrileños dos partidos políticos, pero un solo gobierno. Y creo que podemos estar todos orgullosos con lo que hemos conseguido dos años después, que es un gobierno unido.
Cuando nos encontramos y nos juntamos y esperamos a que comience un acto, nos mezclamos ahí en las mesas para tomar algo y olvidamos que podemos ser de partidos distintos porque, sobre todo, primamos que formamos parte de un solo gobierno.
Balance de una gestión Ecuador que pasa por la pandemia, por Filomena y por unas crisis de partido externas que dicen no ha afectado a la gestión de cara a los madrileños.
Por cierto, antes de ese acto, José Luis Martínez Almeida ha asistido a un desayuno informativo en el que ha repasado diversos asuntos y se ha referido a la prórroga de las terrazas, las llamadas terrazas COVID en 2022.
Debemos tener en cuenta que esas terrazas que en este momento se encuentran en bandas de aparcamiento tenían limitada su vigencia hasta el 31 de diciembre. ¿Quiere decir que se vayan a agotar el 31 de diciembre? Previsiblemente no. ¿Por qué? En primer lugar, porque la situación económica todavía va a ser complicada, va a ser muy difícil que los hosteleros puedan recuperar en términos económicos las pérdidas del 50% que sufrieron el año pasado, así como que más de 6.000 establecimientos han cerrado en Madrid.
El gobierno aprobará los indultos del Procés como mucho en tres semanas.
El Ministerio de Justicia está ultimando los expedientes que va a llevar al Consejo de Ministros para conceder la medida de gracia a los líderes del independentismo catalán encarcelados. La fecha tope sería el 6 de julio. Si atendemos a las explicaciones que ha dado hoy en Canal Sur la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo.
Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca, es porque la semana que viene o en la siguiente, no mucho más que dos, tres semanas, tienen que estar terminados.
Algunos medios además apuntan a que Moncloa estaría buscando ya una fecha para que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, explique esta decisión en el Congreso de los Diputados.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Debutó España en la Eurocopa, jugó 20 minutos de gran nivel y mostró aspectos positivos, pero dejó también lagunas preocupantes como la falta de contundencia en ambas áreas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un debut agridulce con mucho dominio, mucha posesión, ocasiones claras, pero al final ninguna efectividad de cara a la portería rival. Luis Enrique lo tiene claro, satisfecho por el nivel de juego mostrado, pero hay que meterla. De nuevo el debate sobre la falta de gol de nuestros delanteros centrado en un hombre, Álvaro Morata, que fue silbado en algún momento del partido, y queja abierta del seleccionador por el deficiente estado del césped de la Cartuja.
Ocurrió en el Metropolitano, volvió a ocurrir ayer. Álvaro Morata volvió a fallar ocasiones claras y se marchó silbado por una parte del público. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El delantero madrileño se está convirtiendo en el pim pam pum de las críticas de los aficionados. El delantero de la Juve, que firmó buenos números con los de Turín en la presente temporada, 20 goles y 12 asistencias en 44 partidos, no está teniendo suerte de cara a gol en los últimos encuentros con el combinado nacional. Anotó el tanto del empate ante Grecia en el mes de marzo y ha salido sin anotar en los siguientes cuatro partidos donde fue de titular, ante Georgia, Kosovo, Portugal y Suecia. Su técnico y sus compañeros han cerrado filas en torno al atacante.
El sorprendente líder de nuestro grupo es Eslovaquia, que ganó a una Polonia que jugó los últimos 30 minutos con un futbolista menos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a priori la cenicienta del grupo de España es el líder. Eslovaquia con 3 puntos ganó 1-2 a Polonia en partido que se disputó en San Petersburgo. La estrella polaca Lewandowski apenas gozó de ocasiones. Abrió la cuenta Eslovaquia con el gol en propia puerta del portero polaco Szczęsny. Polonia consiguió empatar en la primera jugada de la segunda parte, pero el segundo gol eslovaco y la expulsión de Krikoviak cortaron la reacción de los polacos. También ayer se completó el grupo D con la victoria de la República Checa 0-2 ante Escocia, partido que se jugó en Glasgow con dos nombres propios. El delantero checo del Leverkusen, Patrik Schick, autor de los dos goles, el segundo un auténtico golazo desde el medio del campo, y el portero del Sevilla, Vasilic, que lo paró todo a una Escocia que mereció más en el marcador. Chequia e Inglaterra lideran el grupo con 3 puntos, Croacia y Escocia quedan con 0.
La jornada de hoy abre el llamado Grupo de la Muerte con un partidazo enorme entre Francia y Alemania. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las dos últimas campeonas del mundo se enfrentan en el partido más atractivo de esta primera jornada de la Eurocopa. Francia estrena tridente en ataque con Benzema, Griezmann y Mbappé, mientras los alemanes jugarán con factor campo en el que será el último torneo para su entrenador Joachim Löw. Ese partido a Allianz Arena a las 9 de la noche, antes a las 6, oportunidad para ver a los otros dos rivales del grupo, Hungría y la vigente campeona Portugal. Será en el estadio Ferenc Puskás, el primero que no tendrá limitación de aforo y que puede albergar hasta 60.000 espectadores.
Baloncesto, el Real Madrid necesita de su ADN ganador y de su mejor versión posible para mantenerse vivo en la lucha por el título de Liga. Carlos Sánchez Blas, Barcelona, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Desafío XXL para el Real Madrid, que necesita dos victorias hoy el jueves en el Palacio para ser campeón de Liga 2020-2021. Ya ha ganado aquí en el Palau recientemente en el partido de la fase regular hace dos meses, 85-87. Ya conocemos a los árbitros que están en el disparadero. Serán Conde, Pérez Pizarro y Luis Miguel Castillo.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con el debut de España en la Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Sigue el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad en Onda Madrid.
Que yo pido pactar con los madrileños. No quiero pactar con nadie más que con los madrileños.
El jueves desde las 11:30 de la mañana, el debate íntegro de Díaz Ayuso. Y el viernes, desde las 10 de la mañana, la intervención de todos los partidos de la Asamblea. Una programación especial con Javier Mardomingo y los mejores analistas para que estés bien informado. Este jueves y viernes en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el debut de España frente a Suecia, España dejó cosas muy buenas, especialmente las que mostró en los primeros 20 minutos de partido, pero dejó también sensaciones preocupantes, especialmente en lo relativo a nuestra falta de contundencia en ambas áreas. Nos cuesta mucho hacer gol, un clásico, y nos hacen peligro con muy poco. España tuvo un 75% de posesión, completó 852 pases, frente a una Suecia que se ocupó muy especialmente y casi únicamente de defender, aunque a la contra tuvo dos ocasiones claras. España remató 17 veces, 5 entre los tres palos, y gozó de un puñado de ocasiones, 8-9, algunas de ellas clamorosas. Morata fue silbado por una parte del público y Gerard Moreno solo jugó los últimos 20 minutos. Carlos Rodríguez, comenzamos por ti. ¿Qué impresión te dejó la España que vimos ayer frente a Suecia?
La primera parte notable, me parece que jugó muy bien, que generó ocasiones de gol muy claras. Me gustó mucho la pareja Coque-Llorente, para mí los mejores de la primera parte, con la aportación ofensiva de Dani Olmo y el trabajo en ataque de Álvaro Morata. Pero ya digo, me gustó mucho el trabajo de Coque-Llorente porque se nota que ellos tienen ciertos mecanismos adquiridos del Atlético de Madrid, y por ejemplo cuando subía Llorente, Coque le guardaba la espalda, caía mucho al lateral para que no estuviera tan descobijada la defensa española. Por ahí bien. La segunda, todo mucho más espeso. En algunos momentos, sin ser tan exagerado, pero sí me pareció esos partidos en los que España se pega una y otra vez contra un rival, contra un muro, mucho toque, mucha posesión, y no encuentra la manera de traducir todo ese dominio en ocasiones claras de gol. Y aún así, en el último tramo, con Gerard Moreno y con Sarabia, estuvimos a punto de ganar el partido. Pero vamos, en cuanto a juego notable, lo que yo decía ayer del Toro, hay que tener puntería. Si no tenemos puntería, no hay nada que hacer.
¿Bonilla?
Sí, estoy de acuerdo. No se jugó mal el partido en líneas generales. Creo que mucho mejor la primera mitad que la segunda. Se llevó el peso de partido, se creó muchas ocasiones de gol. Pero España es poco contundente ni en área rival ni en área propia. Porque recordemos que Suecia tuvo un par de llegadas que
muy
nos podría haber complicado el partido y de qué manera. España tiene ocasiones y salvo en partidos contados donde España se desata o se desatan los jugadores, cuesta y mucho hacer goles. Es algo que le viene pasando paulatinamente desde hace varios partidos. Le sucedió antes de comenzar este primer partido de la Eurocopa y le sucedió en el día de ayer. Yo creo que en líneas generales, como decimos, el partido fue bueno por parte de la selección, pero esa falta de contundencia hizo que, indudablemente, acabáramos el encuentro con empate a cero.
Carlos Sánchez Blas está hoy en Barcelona porque nos va a contar esta noche el Barça-Real Madrid de la Liga de Baloncesto. Ayer viste a España con atención como todos. Blas, ¿qué impresión te dejó el equipo español?
Me gustó mucho el arranque, me conectó a la Eurocopa, me calentó respecto a la selección española y me dejó muy frío el final. Porque lo estuve reflexionando y al final una superioridad tan grande en la posesión, en el manejo del partido, no se plasmó en ocasiones. En la primera parte 2-1 en ocasiones, muy clara la sueca, y en la segunda parte, si contamos la de Sarabia, 2-1 en ocasiones y muy clara la nórdica. Bueno, cosas buenas, pero creo que al final sin veneno, sin un delantero que meta 3 de 4, va a ser complicado llegar muy lejos en esta Euro.
Vamos a escuchar las primeras opiniones de los entrenadores y de los jugadores de la selección española, disgustados por el empate, optimistas ante lo que viene, aunque después de ver ayer el Polonia-Eslovaquia, no es difícil aventurar que vamos a tener problemas en los dos partidos que nos vienen, Carlos.
El primero, Luis Enrique, el seleccionador, efectivamente, satisfecho por el nivel de juego mostrado, como decimos, pero reconociendo que el problema del gol lo tienen que resolver.
Me ha gustado mi equipo, me ha gustado sobre todo la actitud, me ha gustado el ritmo que le hemos intentado dar al juego, un equipo totalmente encerrado atrás y no nos han hecho casi peligro, un par de ocasiones en todo el partido, pero creo que hemos sido superiores y que hemos merecido ganar el partido. El hándicap pues está en el gol, evidentemente. Si no materializamos las ocasiones que generamos, pues es muy difícil ganar los partidos. Para mí es una manera positiva de empezar por lo que he visto, por lo que me han generado el equipo, pero claro, el resultado no nos permite muchas bromas, con lo cual la seriedad de tener que ser consciente que necesitamos ganar, necesitamos puntos para pasar a la siguiente fase.
Marcos Llorente, lateral derecho de España, ofrece una buena versión sin ser lateral derecho. ¿Qué sería si jugara más adelantado, más cerca de lo que juega habitualmente en su equipo? También hablando de ese sentimiento, de esa sensación agridulce.
Sensación agridulce porque hemos hecho un gran partido. Hemos hecho lo más difícil, que es crear las ocasiones de gol. Nos ha faltado ese punto de efectividad de cara a portería. Hay otros días que entran todas. Hoy no nos ha entrado ninguna, pero al final lo difícil es crear las ocasiones y hoy lo hemos hecho. Entonces, por esa parte, tranquilidad, pero sí que es verdad que tenemos que darle una vuelta a eso porque al final es como ganar los partidos haciendo goles.
Otro madrileño, Coque, sobre ese descrédito o falta de confianza ante una selección a la que le cuesta mucho marcar goles.
Para nada, estamos muy tranquilos. Al final, mucha gente no confía en nosotros y al final eso nos va a hacer más fuertes, ¿no? Entonces, estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo y seguro que el gol va a llegar, ¿no? Entonces, no nos preocupa lo que hable la gente para nada y vamos a seguir centrados en lo que tenemos que hacer, que es jugar bien al fútbol, intentar hacer lo que nos pide el entrenador y seguir con nuestra misma línea.
Y Aymeric Laporte, debut con España en partido oficial, también se quedaba con esa sensación mala, no lo niega, de no haber podido doblegar a los suecos.
Bueno, malas, obviamente hemos plantado un partido muy sólido donde hemos dominado casi la mayor parte del partido. El equipo se va un poco mal por todo el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que hemos dado, las ocasiones que hemos tenido, porque las hemos tenido y bueno, ahora toca pensar en los dos siguientes partidos. Hacemos 10 partidos de estos y yo creo que ganamos 9.
Debate estrictamente futbolístico os pongo sobre la mesa. Es evidente que la falta de gol, y no es de ahora, es un problema preocupante. Ya nos pasó contra Portugal en el último amistoso. Sí. Y salvo el 6-0 contra Alemania, el 4-0 contra Ucrania, tú has hecho toda la fase de clasificación, Carlos, nos ha costado mucho sacar los partidos adelante. Hemos marcado goles a veces muy a última hora para empatar. Pero hay dos asuntos que nos podrían potenciar. Primero, Marcos Llorente juega bien de lateral. Juega bien de lateral porque tiene tal potencia en este momento, tal estado físico, que juega bien en cualquier parte. Pero ¿por qué no ponerle en el medio campo? ¿Por qué no acercarle a la portería? ¿Por qué no darle más pólvora a la línea medular de España? Y segundo, un tipo como Gerard Moreno, 30 goles anotados, 20 en 2021, en principio tiene que ser titular, con o sin Morata. Eso no lo sé, pero no entiendo por qué no está en el equipo titular. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Totalmente de acuerdo. Como tú dices, Llorente lo va a hacer bien porque tiene una capacidad física extraordinaria, pero para mí sería mucho más positivo o sería más efectivo si le pones de interior, aunque yo creo que Coque es innegociable, para mí lo es. Para mí Coque tiene que ser sí o sí titularísimo en el centro del campo de esta selección, con lo cual ahí ya el tema del interior diestro lo tendría mal. Otra cosa es que Luis Enrique, que no creo que cambie, jugara 4-4-2 y pudiéramos ver a Llorente de carril por la banda derecha, de 8, de Mitchell, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, que creo que ahí tendría incluso más prestaciones. Pero como juega 4-3-3 es difícil que lo veamos más adelante. Y lo de Gerard Moreno, sí, yo no lo entiendo, porque todas las selecciones yo creo que tienen claro que en el 11 titular tienen a su mejor delantero, Lewandowski, que ayer hizo un partido discretísimo, por no decir malo, pero es titular. Hoy va a jugar Benzema con Francia. En fin, cualquier equipo top de Europa seguro que tiene a su mejor delantero en su 11 inicial, indiscutiblemente. ¿Por qué España no lo tiene? Pues porque Luis Enrique tiene esta manera de verlo. Espero que contra Polonia juegue y juegue con Morata. Yo quiero que jueguen los dos. Y a partir de ahí, pues hombre, defensivamente no sufrimos apenas. Es verdad que era Suecia, pero Isaac, que está por encima de todos, nos montó un par de líos importantes, así que ya veremos cuando se enfrente España, esperemos, a rivales de mucha más entidad. Y luego a mí hay cosas ahí en el medio campo que no me acaban de gustar, ¿no? Que lo hemos hablado durante toda la mañana. A mí el partido de Pedri no me gustó, me decepcionó mucho, a pesar de que tuvo momentos razonablemente buenos. Y Ferran, pues tampoco le acabo de ver, por lo menos ayer no fue su día.
¿Cómo ves lo de Llorente y lo de Gerard Moreno, Bonilla?
Para mí, que Marco Llorente juegue en el lateral es un desperdicio para él y para la selección. Yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho en estos micrófonos y durante algunos días. En el Atlético de Madrid, cuando Simeone tiene las bajas de Trippier y tiene la baja de Bersálico, no tienes otra. Intentas poner ahí al hombre que más se puede acercar a esa posición, y él entendió durante algunos minutos de pocos partidos que Marcos Llorente le podía jugar bien ahí. Perfecto, en un club.
Pero como un parche, no como claro, una solución.
Claro, efectivamente, como unas circunstancias y como un parche, como una solución, pues ahí juega. En la selección española yo creo que hay laterales derechos específicos que además saben su oficio, que pueden jugar en esa demarcación. E indudablemente, vuelvo a repetir, yo creo que Marcos Llorente de lateral es un auténtico desperdicio por su fútbol, por su potencia y por su posibilidad de anotar goles.
¿Y lo de Gerard, le ves titular sí o sí?
Yo ayer le veía titular, si recuerdas, ayer en la alineación yo le ponía de titular. Yo le veo jugando con Morata arriba. Ha hecho una grandísima temporada este año Gerard Moreno. Yo creo que, indudablemente, creo que debe ser titular sí o sí en este equipo de Luis Enrique.
Blas.
Comparto lo de Llorente, lo que pasa que, claro, luego lo veo jugar y me da la pedrada en la cabeza que a lo mejor es el mejor dos que tenemos en esta selección, con todo el respeto a Azpilicueta, digo, por completar lo de subir y bajar, ¿no?, en línea de cuatro. Pero es verdad que hay que decir que Suecia...
Es que hay otros que nos hemos dejado fuera, Blas, ese es el problema también, ¿no?
Claro, sí, no, me refiero a los que
de
están
los que
dentro,
están,
es
claro,
decir,
sí,
entre
sí, sí.
Azpilicueta y él, y que Suecia es un rival menor. Hay que ver a Llorente de lateral sufriendo embestidas de jugadores muy buenos. Por ese lado sí creo que está desaprovechado porque podría rendir mejor en otra posición. Lo del delantero, vamos a ver, yo creo que Gerard Moreno, que es nuestro mejor delantero, tampoco llega ni de lejos al nivel de las grandes estrellas arriba de los combinados nacionales. Yo lo tengo claro, estoy seguro que Morata va a repetir como titular, que no será fácil ver a Gerard Moreno solo arriba, a lo mejor lo pone en un costado con Morata en algún momento del partido, pero que al final Morata es un delantero de una de cuatro, Gerard es un delantero a lo mejor de dos o dos y media de cuatro, y los buenos de verdad son delanteros de tres, tres y media de cada cuatro para adentro.
Luego está lo de Morata, volví a ver debate entre el público, entre los 12.000, bueno, quitemos a los suecos, los 9.000 que eran españoles y que estuvieron en el partido, ya fue pitado en el Metropolitano el otro día en el partido frente a Portugal, ayer volvió a escucharse música de viento contra el delantero de la Juventus. Como contraposición a esos pitos, hubo gente que salió en su defensa y coreó su nombre. Falló una ocasión clamorosa en la primera parte que envió fuera, tras un fallo de un central sueco. Tuvo otra también muy clara en la segunda que también volvió a enviar fuera. Y en el 66 fue sustituido en medio de la división de opiniones, aunque con más pitos que aplausos. Sobre Morata de decir dos cosas. La primera, creo que se dejó el alma durante los 66 minutos que estuvo en el campo, que presionó con bravura, que estuvo generosísimo en el esfuerzo físico, pero que al final a los nueve también se les pide que estén acertados arriba. Hace poquito en el diario AS le hacían una entrevista y dejó una frase que era esta: en España por unos centímetros o eres portada o te comes toda la mierda. Era textual lo que dijo Morata en esa entrevista. ¿Cómo veis el asunto Morata, Carlos?
Bueno, para mí, el trío de atacantes debería de ser Morata delantero centro, Gerard Moreno desde la derecha, Dani Olmo desde la izquierda. Yo parto de la... Incluso creo que este va a ser el trío que va a poner Luis Enrique contra Polonia. Lo digo hoy. A partir de ahí, pues eso, evidentemente que le cuesta marcar gol o le está costando marcar gol con España, sí. Pero vamos, no creo que sea un problema de cara a la confianza que tiene el seleccionador en él, en tanto en cuanto, como luego escucharemos, es un futbolista que aporta muchas cosas y que trabaja muchas cosas y que hace muchas cosas en beneficio para el equipo. Ya encontrará el gol, creo que hay que seguir confiando en él, pero insisto, con Gerard Moreno, que creo que le va a venir muy bien, yo creo que los dos se van a complementar bien, teniendo en cuenta que Gerard juega más de media punta o de segundo punta o que le puedes tirar a la banda, así que por ahí para mí no hay debate, tiene que seguir jugando.
Bonilla.
Creo que se está instaurando entre los aficionados del fútbol español y sobre todo con la selección que Morata es un tronco, que Morata es torpe y que Morata no marca goles. Y si nos ceñimos tan solo, me voy a ceñir solo al partido de ayer, es verdad que Morata tiene una muy buena ocasión, buenísima ocasión en la primera parte, en ese disparo que después de un fallo defensivo la toca demasiado cruzado ante la salida del portero, creo que fue la más clara que tuvo. Luego, el disparo que tiene desde fuera del área, que también es una buena ocasión, pero es un disparo desde prácticamente la frontal que manda fuera, Y son los dos únicos que disparos sí, que tiene. Sí, sí. Ahora vamos a ver lo que hicieron los demás. Es decir, Dani Olmo tiene tres ocasiones, tres. Una es verdad, o dos es verdad, que Olsen, el guardameta de Suecia, se hace grandes paradas. Coque tiene otras dos.
Una alta y otra fuera.
Efectivamente, pero tiene dos. Gerard Moreno juega los últimos
22 minutos,
sí, y tiene otras dos o tres. O sea, no fue solo Morata el que falla. Lo que pasa que es que se ve a Morata en la ocasión tal vez más clara. Y ahí sí hay que pedirle que tenga algo más de tranquilidad, porque en ese tipo de circunstancias, a lo mejor los delanteros top del mundo sí logran anotar ese gol. Pero, insisto, yo creo que el resto de jugadores de la selección española fallaron tanto, bueno, no, fallaron más que Morata.
Blas.
Sobre los pitos, creo que si digo lo que pienso mínimo me sacáis tarjeta amarilla. Hay una falta de...
No, yo estoy de acuerdo contigo.
De conocimiento de códigos deportivos en este país. O sea, te gastas la pasta, 150 boniatos o 125 o 100, para ir a ver a la selección, para pitar a tu delantero en el primer partido de la Eurocopa porque falla una ocasión clara. A mí me parece una locura y creo que demuestra una incultura deportiva de una minoría realmente bochornosa. Sobre Morata, yo lanzo una pregunta, no quiero ser reiterativo, y la lanzo también seguramente sobre Gerard Moreno, que tiene otras cualidades. Si la de ayer le cae a Mbappé, a Cristiano, Lewandowski, Immobile, yo creo que todos pensamos que va para adentro.
¿Qué dijeron en el vestuario? Que cerraron filas, lógicamente, en torno a Morata, Carlos.
Absolutamente. Tres opiniones muy claras. La del seleccionador Luis Enrique, la de Aymeric Laporte, el central hispano-francés, y la de un futbolista que fue compañero suyo en el Atlético de Madrid, como Llorente. Respondía así cuando le preguntaban qué le parecía por esos nervios que algunos en la grada habían sacado a relucir con las ocasiones falladas de Morata.
Nerviosa,
con él,
bueno, tío. Define nerviosismo.
No, digo, por los pitos, por los...
Eso yo no creo que sean nervios. Yo cuando estoy nervioso no sirvo. No me parece bien. Estoy seguro de que cualquier aficionado que estuviese aquí dentro le gustaría que todos los que estén fuera le apoyen y le aplaudan en vez de hacer otro tipo de cosas. Entonces, bueno, nos quedan dos partidos y animo a la gente a que esté con nosotros.
Bueno, no es la primera vez. Yo creo que no hay que dudar de un delantero como Álvaro. Yo creo que ha demostrado muchísimas cosas ya. Sí, es verdad que no he tenido acierto hoy, pero ya te digo, el próximo igual mete tres y cae a la boca de todos.
No es frustrante, es el fútbol. Así funciona esto. Es evidente que todos estaríamos encantados si hubiéramos materializado un solo gol y hubiera cambiado completamente el partido porque Suecia tendría que abrirse, pero... A mí me gusta potenciar a los jugadores, sobre todo cuando sufren, porque lo fácil es, venga, sal fuera y que entre otro. Yo estoy muy contento con el trabajo de Morata, nos aporta mucho, mucho más de lo que pensáis. Álvaro para mí ha estado bien, en ataque y en defensa. Lástima que la ocasión clara que ha tenido, pues se la ha ido por medio metro y entonces a partir de ahí, pues empieza el rum-rum. Pero bueno, yo creo que los delanteros están acostumbrados a esto, yo no pierdo la confianza en los míos.
Oyendo a Luis Enrique, creo que todos tenemos claro que Morata será titular el próximo sábado contra Polonia a las 9 de la noche. Otro asunto que no debemos obviar, el estado del césped. Jugamos en casa, elegimos el estadio. Estamos viendo estadios y césped inmaculados en el resto de sedes. Nosotros, que jugamos rápido, que necesitamos un campo veloz con el césped corto, tenemos un césped en condiciones, vamos a decir, mediocres, por ser medianamente permisible. ¿Por qué? Es lo que nos preguntamos ayer. Y Luis Enrique y los jugadores se quejaron después del partido,
sí,
Carlos.
Sí, sí, sí. Más teniendo en cuenta, por ejemplo, todo lo que ha avanzado esto de los terrenos de juego en lo que es en la Liga, directamente. Porque cualquier estadio de la Liga a día de hoy tiene unas condiciones de hierba maravillosas. Sea en Sevilla, o sea en Bilbao, o sea en Valencia, o sea en Vigo, o sea en Madrid. El calor, las altas temperaturas, bueno, luego lo analizaremos. Pero lo cierto es que ayer Luis Enrique, muy claro, expresó su queja y espera que el sábado esté arreglado.
¿El terreno de juego te ha convencido?
No, lo siento, no. Sobre todo para lo que queremos hacer nosotros. Cuando tú ves que tus jugadores de más calidad, llámese Pedri, llámese Coque, llámese... les cuesta controlar el balón, pues no favorece. Y entonces, para ganarle a un equipo como Suecia necesitas circular el balón rápido, no perder ese segundo para que no lleguen a las basculaciones, que los cambios de orientación sean más precisos. Han estado muy precisos para lo que nos ha aportado el campo. Me han dicho que es debido a las altas temperaturas, pero que de cara a este próximo sábado estará mejor. Cruzo los dedos.
Yo, perdonad, las altas temperaturas hacen que el campo esté un pelín seco. que esté incluso amarillento, como se veía por televisión en algunas horas, y eso quiere decir que el sol ha pegado e incluso ha podido quemar el césped. Que el césped esté alto es culpa única y exclusivamente de la Real Federación Española de Fútbol. Si está alto el césped de la Cartuja, es porque no se ha segado como lo han querido o como lo necesita la Selección Española de Fútbol.
Ahí vimos, por cierto, un montón de operarios trabajando nada más acabar el partido en el césped, intentando, decía Molina ya al acabar el encuentro, que ya habían dado las órdenes pertinentes para que se trabajara intensamente en recuperarlo. Nos vamos hasta Canal Sur Radio, hasta Sevilla, y está Jesús Márquez. Nos preguntamos, Jesús, ¿por qué estaba así el césped? Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para nosotros también ha sido una sorpresa. Mira, en mi caso, por ejemplo, hace menos de una semana estuve viendo el campo, pude acceder y la verdad que el campo, y lo fotografié, el campo estaba bien, estaba perfecto. Mi sorpresa ayer cuando entré al estadio, lo primero fue observar que estaba como los viejos estadios cuando no se cuidaban tanto, cuando la liga no estaba tan encima. Y para mí fue una sorpresa ver el campo en tan mal estado. El día anterior el campo estaba en perfectas condiciones y fuentes cercanas a la organización nos cuentan que ha pasado algo en las últimas horas en el corte del césped y en el regadío que ha dejado el césped en las condiciones que se encontraba ayer, que eran malísimas. Pero repito, horas previas al encuentro el campo estaba en perfecto estado y de hecho están cuidando, mimando el campo para que el próximo sábado, frente a Polonia, vuelva a estar como estaba, porque la UEFA quiere que sus partidos estén como merecen la competición, a la altura de la competición, en Sevilla. Y la organización está sorprendida de lo que había ocurrido en las últimas horas. Y lo que sí nos cuentan es que es la UEFA la que se hace responsable en las últimas horas del estadio, en el asunto del regadío y del corte.
El sábado estaremos atentos, esperemos que el campo esté perfecto para la disputa del partido. Un titular por si queréis añadir algo más de cualquier aspecto del partido, Carlos.
Nada, que como en otros ámbitos de la vida, esto es una frase que yo llevo diciendo muchos años, lo que importa es meterla.
Bonilla.
Pues que Coque creo que hace un magnífico partido, creo que interpreta el encuentro realmente bien desde el principio hasta que le tocó salir. Y que tenemos que tener más contundencia. Es verdad que han jugado muy poco Pau Torres y Laporte, pero ayer con un solo delantero que marcar en apenas dos ocasiones casi nos hacen tres goles.
Blas.
Por buscar el contacto con Carlitos, que me gusta trabarle un poquito. Me gustó Pedri en los últimos 15-20 minutos, echó el equipo a la espalda, antes no demasiado. Y que más que nunca Del Toro, creo que en esta Eurocopa que los terceros se van a meter, o muchos terceros se van a meter, donde hay que medir a los equipos es a partir de los cruces. Esperemos estar ahí para ver cómo llega España a octavos de final.
Bueno, y sorprendente líder de nuestro grupo, Eslovaquia, que le ganó ayer a Polonia 1-2 con media hora final en la que Polonia jugó con 10 por la expulsión del ex del Sevilla, Krychowiak, con ella.
Así es, sorpresa relativa en San Petersburgo, donde Eslovaquia se impuso a Polonia por 2-1. No fue un buen partido de los polacos, que se dejaron ayer gran parte de sus opciones. Szczęsny, el guardameta de la Juve, se metió el primer gol en propia meta. Krychowiak fue expulsado y no jugará ante España y Lewandowski pasó muy desapercibido durante todo el partido. El central del Inter, Skriniar, fue el autor del tanto de la victoria tras la salida de un córner. Así, los eslovacos encabezan el grupo con 3 puntos, España y Suecia tienen 1 y Polonia no ha puntuado. La próxima jornada, como tú bien has comentado, hay un España-Polonia y un Suecia-Eslovaquia.
Bueno, Szczęsny metió el gol en propia puerta, pero Mack hizo un jugadón espectacular, le hizo un caño a un defensa, se fue suelo, fue magnífica la jugada. Por cierto, Eslovaquia, muy desconocida para todos nosotros, Blas, seguro que lo viste, tiene ahí tres arriba que nos van a crear problemas, ¿eh? Ese Mack, ese Hanzik, que ya lo conocemos, y ese Duda con el pelo oxigenado, pero que ayer dieron muchos problemas, ¿eh?
Sí, además de un buen central, Skriniar, ¿no? Que al final, adelante y atrás, tiene mucha jerarquía, ¿no? El gesto técnico de Mack es lo mejor de la Eurocopa hasta ahora, el golazo de sí, que es lo mejor hasta ahora de la Eurocopa. Y bueno, está todo muy igualado. Es verdad que yo creo que Polonia, si hubiera tenido 11 para 11, hubiera tenido más oportunidades porque dominó el tramo final. Pero también es verdad que Lewandowski, de momento, en las grandes citas con la selección, le cuesta mucho meter gol. Y parece una contradicción con lo que golea en el Bayern.
Y aludía a ello Blas, ganó la República Checa 2-0 a Escocia con un golazo brutal de Schick, el del Leverkusen, ¿eh?
Sí, es que el partido de Glasgow entre Escocia y de la República Checa tuvo un gran protagonista, el delantero del Leverkusen, Schick. autor de los dos goles checos, uno de ellos magistral, casi desde el centro del campo y dando una rosca al balón tremenda, y anteriormente había abierto el marcador con un buen remate de cabeza. Lo intentaron los escoceses, tuvieron oportunidades, pero se encontraron con Bazley, que es el guardameta del Sevilla, que tuvo una brillante actuación y frenó al conjunto escocés, que volvía a una Eurocopa 25 años después. El grupo lo lidera la República Checa e Inglaterra con 3 puntos, Croacia y Escocia no se han estrenado.
Y hoy llega el grupo de la muerte, no somos muy originales los periodistas deportivos, las cosas como son, el grupo F, a las 9 de la noche, Francia-Alemania en Múnich, un partidazo tremendo, Esther.
Bueno, yo creo que no es que sea un tópico, es que es la verdad, ¿no? Hay 3 de las selecciones favoritas para hacerse con esta Eurocopa y hoy el partidazo, yo creo, el más atractivo que hemos visto hasta ahora en este arranque de la Eurocopa entre Francia y Alemania. Nunca habían coincidido en una fase de grupos en una Eurocopa, en un Mundial, y muchísimos atractivos, sobre todo el estreno en Francia de ese tridente ofensivo con el regreso de Benzema. No iba con Francia desde el Mundial de 2014 y va a formar seguramente con Griezmann y con Mbappé, así que fíjate, casi nada arriba, también va a estar el madridista Varane en el centro de la defensa. Didier Deschamps, que respeta muchísimo a Alemania, destaca su calidad individual y sobre todo que jueguen sin posiciones fijas. El último torneo para Joachim Löw, que también respeta mucho a Francia y que también elogia y quiere dar un poquito en valor a su selección, que va a jugar en casa en el Allianz Arena, dice que no le quita nada el sueño y que también tiene mucha calidad arriba, con hombres como Gnabry, Müller, Havertz, Sané, así que yo creo que va a ser un partido interesantísimo con el arbitraje de un madrileño del Cerro Grande. En el VAR va a estar Munuera Martínez, aforo aproximado de 14.000 espectadores.
Turno para la gran favorita, Carlos, para Francia, con una tripleta de ataque extraordinaria, ¿eh?
Bueno, pero tiene delante a Alemania, que es verdad que a lo mejor no es la gran Alemania del Mundial de Brasil, pero es Alemania. Yo es que Alemania siempre, por unas cosas o por otras, la meto entre los 4 mejores del torneo, porque al final la historia te dice que suelen llegar hasta estas instancias, con lo cual, bueno, es una buena medida y una buena piedra de toque para Francia. Todos la ponemos como la clarísima favorita al título y la que está por encima de todos, así que vamos a ver cómo empieza hoy, aunque realmente hasta los cruces no veremos el nivel real de cada uno.
Y además Francia, Blas, juega con 12 porque juega Kanté.
Claro, favorita por eso, ¿no? Por ese tridente demoledor, pero por mucho más, porque tiene a Kanté, Varane atrás, jugadores de mucho recorrido, de mucha experiencia, un equipo hecho con un seleccionador que lleva mucho tiempo y ha triunfado, es el gran favorito para mí, a la altura ninguno. Creo que es el escalón primero de esta Eurocopa, luego hay que demostrarlo, y como dice Charlie, Alemania, aunque Löw parece que se va a apagar en este tramo final de su carrera como seleccionador, que termina ya, pues bueno, tiene jugadores muy buenos y es el gran partido, el primer partido gigante de esta Euro 2021.
Para ti, gran favorito Francia, Bonilla.
Sí, para mí es gran favorita y ojo al grupo. Dicen que es el grupo de la muerte, que sí, efectivamente lo es, pero ojito. Ojito con los cruces, porque el que quede tercero de Francia, Alemania, Portugal, le va a dar un susto a uno de los primeros que le puede revolcar tranquilamente. Vamos, de hecho, creo que el que quede tercero de este grupo incluso puede ser campeón de la Eurocopa.
Y ojo que Hungría es una roca, ¿eh? Que es una roca, sí. Y algún sustito igual les va a dar alguno de los 3. Hoy Hungría se las ve frente a Portugal. Ahí va a debutar Cristiano, Diogo Jota. Bueno, es que los portugueses tienen un equipazo también, Esther.
Casi nada, ¿eh? La vigente campeona. Y como dices, que Hungría le puede dar un sustito, sobre todo porque va a tener el factor cancha a favor. Y no es poco, José
Hasta
María.
De público.
Porque fíjate, va a ser el primer partido de élite en el que va a haber un 100% de aforo hasta arriba de público, y quiere la anfitriona, en este caso que va a jugar como local, pues dar ese susto a la vigente campeona de Cristiano Ronaldo en Hungría, que tiene muy poca incidencia por COVID, así que se puede permitir esa licencia en las gradas. En Portugal va a jugar seguramente con un 1-4-3-3, con jugadores muy veteranos atrás, con Pepe y Rubén Díaz de centrales, con Semedo y Guerreiro de laterales. Parece que Joao Félix va a quedar de suplente, y arriba, pues como dices, Cristiano va a estar con Diogo Jota y con Bernardo Silva. Yo creo que con esos nombres está sobre la mesa lo que se va a poner en juego, y yo creo que sobre todo con un Cristiano Ronaldo que se motiva muchísimo en este tipo de competiciones, que es el jugador que más Eurocopas ha disputado, 5 con esta, y que tiene, yo creo, y conociendo un poco cómo es su forma de ser, pues superar récords personales también, por ejemplo, superar a Sergio Ramos como jugador europeo con más internacionalidades, tendría para ello que jugar 5 partidos, y yo creo que en mente también está en la de Cristiano, ganar con Portugal esta Eurocopa, que sería la segunda, pero también esos retos personales.
La estrella de los Magiares, una de ellas es Salah. Acuérdate que jugó en el Castilla en 2007, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hace ya mucho tiempo, ahora tiene 33 años y es uno de los más conocidos. Y Joao Félix, suplente, Bonilla, por cierto.
Sí, Joao Félix, suplente. No terminó bien la temporada. En los últimos encuentros amistosos con Portugal tampoco lo ha hecho realmente bien. Y ojito a Hungría. Recuerdo que en el 2016, cuando fue campeón Portugal, y jugaron un partido y empataron a 3. Creo que marcó 2 o 3 goles que Cristiano, pero tuvieron que llegar al 3-3 para poder solventar el choque contra Hungría, que evidentemente va a ser un rival rocoso y difícil para el equipo luso.
Pues a las 6 el partido entre Portugal y Hungría, a las 9 el partidazo entre Francia y Alemania. ¿Y ahora?
La Copa América lo confirmó.
Qué precioso homenaje le hizo ayer la Conmebol a Diego Armando Maradona, con una reproducción en vídeo como si estuviera dentro del estadio con sus diversas camisetas. Precioso, lo tenéis colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Es una auténtica maravilla. Argentina 1, Chile 1, Paraguay 3, Bolivia 1. Los resultados de la noche o de la madrugada, Bonilla.
Sí, anotó Messi de falta directa y empató Vargas tras el rechace de Emiliano Martínez al penalti lanzado por Arturo Vidal. En el Paraguay 3, Bolivia 1, Alejandro Romero y Ángel Romero, por partida doble, fueron los autores de los goles paraguayos, todos ellos en la segunda parte, ya que tuvieron que sobreponerse al tanto boliviano desde el punto de penalti a cargo de Erwin Saavedra. Las cuatro selecciones están incluidas en el grupo A, por lo tanto, ahora Paraguay lidera ese grupo con 3 puntos, 1 punto para Argentina y Chile y 0 para Bolivia. Messi fue nominado el mejor del partido en el Argentina 1, Chile 1, y dice lo que le faltó a su selección.
Tranquilidad, ¿no? Creo que cuando nos metimos en ventaja no pudimos tener a la cancha, la verdad que mucho no ayudaba tampoco, pero nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron eso cuando nos empataron. Queríamos empezar ganando porque era importante empezar con una victoria. Jugamos contra un rival muy difícil. Ahora tenemos Uruguay, que también va a ser muy, muy parejo, muy complicado. Son dos partidos muy duros para empezar esta Copa América.
Dejó su mácula en el partido Messi con un golazo de falta con la zurda. Gracias, Carlos. Gracias, Bonilla.
Nada.
Y hoy tenemos supercita en baloncesto. Esta noche a las 10, segundo asalto de la final de la Liga de Básquet entre Barcelona y Real Madrid. Esta vez en el Palau. Lo contaremos aquí en Onda Madrid en directo desde las 9:30 de la noche. Anotadlo. Volvemos a Barcelona con nuestro enviado especial al choque, Carlos Sánchez Blas, que está con el presidente de la Asociación de Clubes, Antonio Martín. Blas.
Sí, nos queda la penúltima o la última, según lo que quieran Barcelona o Real Madrid. Presidente de la ACB, Antonio Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Echando la vista atrás, no sé si llegar hasta aquí ha sido un milagro, pero ha habido momentos complicados por culpa de esta maldita pandemia, y es verdad que la final se va a terminar o esta noche o el jueves.
Sí, o esta noche o el jueves. Bueno, no sé si es un milagro, lo que sí es un milagro y de agradecer es el esfuerzo que han hecho los jugadores para llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, aprovecho esta ocasión que me brindas para darle las gracias públicamente porque tiene mucho mérito.
Antonio, el último momento complicado, ¿no? Los dos positivos del Madrid ya en mitad del playoff, que al final le puso a todo el mundo nervioso porque, claro, eliminar a un equipo como el Madrid por esta cuestión que se firmó entre todos hubiera sido complicado. Y una pena.
Bueno, como el Madrid o a cualquier equipo, ¿no? Al fin y al cabo es una pena llegar a la final y que en la final decidimos en su momento en asamblea, ¿no?, que una vez entrado en playoffs, si un equipo tenía un brote y no podía participar, pues no podíamos retrasar más y menos con el preolímpico por delante más los partidos. Hemos llegado al límite de aplazado de partidos. Yo creo que hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas, como teníamos que hacerlo, y además hemos tenido esta suerte, como dices tú, en el último momento que se ha quedado en 2 positivos y hemos podido acabar la final, ¿no?
Que gana el baloncesto con 1.000 personas en el Palau, con 1.000 personas el otro día en el Palacio. Que, joder, a lo mejor te lo dicen hace 5 años y dirías, esto está vacío. Teníamos todos la sensación de que estaba lleno, ¿no?
Bueno, el cambio es brutal, ¿no? El cambio es brutal sobre todo para los jugadores, el cambio es brutal para los aficionados, para los que pueden asistir. Y luego yo creo que damos una sensación, y ahí el gobierno también lo ha empujado, de normalidad, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Empiezan las campañas de abonados de cada año que viene. El año que viene, afortunadamente, va a ser distinto. La vacunación, la inmunidad de rebaño, todo va a ayudar a que volvamos un poco a ver los partidos como nos gusta y para quien lo hacemos, ¿no? Todos los que estamos aquí, que es el público.
Mandamos un mensaje positivo a la gente, al abonado del Real Madrid, del Estudiantes, bueno, Estudiantes en LEP, que también tendrá público, del Fuenlabrada. Para septiembre, octubre, ¿esperas un 60-70% según va esto?
Bueno, ahora mismo se está estudiando, queda pendiente cómo evoluciona la pandemia, pero realmente por los datos y por los números que van proyectando, yo creo que para la fase 1 puede ser un número muy cercano a ese, y para la fase 2 también va a ser un número muy, muy alto. Lo que pasa que, primero, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia; segundo, al final Sanidad, por mucho que el CSD empuje, es la que, por un criterio de sanitario, como vuelvo a repetir, es la que va a decidir al final en qué momento estamos. Pero yo creo que tanto fútbol como baloncesto, que son los dos deportes profesionales que están bajo el decreto ley de julio, yo creo que en septiembre debemos de ser quizás más que optimistas.
La última, que se hable un poquito de arbitraje en una final no te llama la atención, ¿no? El pan nuestro de cada día. 2021, 2020 y 2022, ¿no?
Es paisaje, sí, es paisaje. Eso está siempre ahí, va a ser siempre así.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Presidente de la FEDE, aquí desde Barcelona, en la previa del Barcelona-Real Madrid, toma 2.
Las críticas a los árbitros son paisaje, lo firma Antonio Martín. No está mal la frase. ¿La Provítola puede jugar esta noche, Blas?
Yo lo veo complicado. Lo que pasa es que esto es minuto a minuto, calentamiento a calentamiento. Ya estuvo haciendo un calentamiento bastante fuerte en la previa del partido contra el Barcelona en el Palacio con Juan Trapero, el preparador físico del Real Madrid. Pero es una lesión muscular en el aductor, está un poquito justo. Lo veo complicado, pero interpreto y entiendo que por lo menos lo va a intentar.
¿Cómo está Yul?
Yul está bien y está motivado. Físicamente no está en su mejor momento, sale de lesión, pero viene de hacer un 1 de 8 en triples y menos 23 con él en pista el otro día el Real Madrid-Barcelona. Con lo cual, si el Madrid quiere forzar el tercer partido, necesita al menos una versión de notable alto del ídolo del madridismo.
Nos escucha Piti Hurtado, comentarista aquí en Onda Madrid, entrenador, analista. Piti, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Confías en la machada del Real Madrid, en que pueda darle la vuelta a esta final tal y como están las cosas?
Bueno, confío en que el Barcelona tenga un puntito de ansiedad por cerrar ya hoy, porque ya Pau Gasol ha deslizado el hecho de que puede ser su último partido en el Palau. Entonces, confío en que el Real Madrid pueda abrir el campo metiendo más triples, que es un poco el gran baluarte técnico de todos estos años con Pau Gasol. Pero sí que creo que va a haber un punto de, no de victimismo, pero que sí, el Real Madrid, después de todas las vicisitudes de la temporada, que todas las declaraciones y un poco todo lo que vayamos hablando con los protagonistas de aquí al inicio del partido, pues dé al Barcelona como muy, muy favorito para un 2-0.
Pero sí es verdad que el Madrid se mueve bien en situaciones límite como esta, ya lo ha hecho otras veces, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y es un equipo que una cosa es lo que pueda trascender hasta la hora del calentamiento, y otra cosa es cuando ellos se meten en el vestuario, cuando ellos preparan el partido. Digamos que, bueno, pues esa característica ganadora, ¿no?, de jugadores como Yul, como Rudy, que no quieren dar su brazo a torcer. Lo que pasa es que, claro, juegan en el Palau. Físicamente, el otro día el partido se hizo largo, el tercer cuarto fue durísimo defender a Corey Higgins. Entonces, yo creo que hay que confiar en esa parte campeona del Real Madrid, pero vamos a ver qué Real Madrid, este de las mil cabezas, tenemos hoy, porque claro, no ha tenido una gran identidad el Real Madrid al tener que cambiar tantas veces en la posición de base. Yo estoy con Carlos Sánchez Blas, que lo de la Provítola hay que verlo, pero yo creo que sabe Lasso que es la posición ahora mismo más vulnerable por la inexperiencia de Alocen, por los problemas físicos de Yul. Y la Provítola en Estambul hizo un partidazo contra el Fenerbahce para ayudar a la clasificación de los playoffs. ¿Por Blas. Qué no hoy puede ser Blas. El alma?
Bueno, le quería preguntar a Piti por una cuestión que está pasando algo inadvertida o de soslayo. Claro, has dicho tú lo de Pau, que se va a retirar, va a jugar los Juegos Olímpicos y lo vamos a disfrutar, pero seguramente su último, o esperemos, penúltimo partido en la Liga. Y también Felipe, ¿no? Se nos van Pau y Felipe. Felipe sin jugar con este COVID maldito, que se acaba, Piti, una generación dorada de la historia del deporte español. No baloncesto, deporte español.
Sí, y dos grandes compañeros, ¿no? Que se complementaron muchísimo para darle muchas cosas a la generación del 80 como junior y luego como senior, claramente. Se habla de Pau Gasol porque es un icono del deporte español, pero es que Felipe también lo es. Felipe Reyes le ha dado mucho al deporte español sin tener, digamos, la estatura o la envergadura de Pau, pero teniendo calidad en muchas otras situaciones del juego, y Felipe Reyes es un grande. Esto no es información, es más sensación. Bueno, quizás Felipe intente despedirse con público, no sé si va a ser así, quizá no, pero si se va Felipe, pues evidentemente es otra camiseta a considerar en la retirada porque es un jugador de los mejores que hemos tenido nunca.
Y otra más, Piti. Me imagino a Lasso en su habitación con la pizarra, con algún vídeo, con la cabeza dándole vueltas. Él sabe que en condiciones normales no le puede ganar al Barcelona. De tú a tú no puede. ¿Tú crees que va a preparar algo gordo, alguna trampa, alguna locura de estas que suele activar en este tipo de situaciones?
Sí, yo creo que no, o sea, que va a morir o va a vivir intentando algún tema táctico. El otro día, si recuerdas, en algún momento vimos a Tallus defendiendo a Calates, pero claro, todo este tema de las defensas alternativas tiene que ver con tu propio acierto. Si tú no eres capaz de parar el partido metiendo una canasta y que saquen de fondo y tener un acierto grande en esto, pues la táctica no sale tan bien. Entonces yo creo que sí, que pueden tirar de la 1-2-2, de alguna defensa matchup, pero tiene que ver también con la energía que ellos tengan en ataque, porque el baloncesto no son dos departamentos estancos, defensa y ataque, sino que va todo muy concatenado y el Madrid necesita tener acierto.
Blas, decías ayer dos cosas muy interesantes en la crónica del partido. Una, que el Real Madrid ha perdido cuatro partidos en lo que va de temporada con el Barça en casa, pero le acaba de ganar hace muy poquito en la Euroliga. ¿Se puede parecer hoy a lo de entonces?
Sí, a ver, estamos olisqueando realmente un cambio de ciclo, pero de manera natural. El Madrid lleva mucho tiempo ganando, se va a rearmar para volver a ganar, va a fichar bien y va a fichar mucho, pero el Barça ha fichado bien y ha fichado mucho. Si gana hoy sería doblete y su campeón de Europa, que es la mejor temporada del Barça en los últimos 11 o 12 años. No gana la Liga, por cierto, desde el año 2014, para ponerlo todo en contexto. Con lo cual, el Madrid ha perdido los cuatro partidos en el Palacio contra el Barcelona y le ha ganado solamente 2 de 7 al Barça. Es verdad que en la fase regular de la Liga ACB ganó aquí 85-87 en un partido que dominó por más puntos, con muchas bajas y en un contexto diferente. Yo, de verdad, al Madrid, sin un brazo, sin un pie, sin tres dedos, con un balazo en el pecho, sordo y ciego, no lo mato nunca.
El Barça se ha dejado millones y millones, Piti, en los últimos años y son seis sin olerlo, ¿eh?
Sí, es verdad que para ellos yo creo que está muy bien el matiz de Blas, el hecho de si ellos no ganaran la liga, que la tienen, bueno, en este 1-0 bien, pues sería una temporada. Se podía tildar de fracaso en el alto nivel, que la victoria es lo que más cuenta, ¿no? Solo ganando el título menor de los tres. Si ganan, pues evidentemente son los dos títulos nacionales y casi el título europeo. Ellos han hecho una inversión tremenda de jugadores que están, como dicen los americanos, en su prime, o sea, en su mejor momento de su carrera, con esos 27, 28, 29 años aproximadamente, sus mejores jugadores. Me refiero a Mirotic, Cory Higgins, Calates, etcétera. Bueno, hablar de dinero siempre tiene sus matices, ¿no? Porque el resto de equipos no cobran en alfalfa, pero claramente la mayor inversión la hizo el Barcelona.
Bueno, escuchando a Carles Sánchez Blas y a Piti Hurtado, yo creo que tenéis argumentos más que suficientes para sintonizar esta noche a las 9:30 el partido de la Onda y escuchar la transmisión del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, porque esta gente tiene conocimiento y tiene pasión a raudales. Blas, buena transmisión. Igual, Piti.
Gracias, muchas gracias
Conocimiento ni
por los
idea, pasión lo intentamos. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Antes de ir con Fútbol Sala, con la despedida de Pola, un apunte rápido. Ramos, el Sevilla, la continuidad en el Real Madrid, Carlos.
Sí, bueno, últimas noticias, en este caso una declaración del director deportivo del Sevilla, entrevista con los compañeros de Sky en Italia, en italiano se le entiende muy bien, entendemos que él tiene información privilegiada, le han preguntado por si hay alguna posibilidad para que Ramos pueda ir al Sevilla y esto ha contestado.
C'è tante rumore, Sergio, calciatore oggi del Real Madrid. Credo che sta parlando con il Real Madrid per continuare di là, e questo lo único que puedo decir.
Es lo único que puede decir, que está hablando en estos momentos para continuar en el Real Madrid, que es jugador del Real Madrid, así que ya digo, parece que todo nos encamina a seguir pensando que al final se hará la renovación.
Sergio Ramos y su renovación hasta el 30 de junio tiene contrato. ¿Quién le va a decir que a estas alturas estaríamos así? Vamos rápido con el fútbol sala. Pola, un mito del Inter, se despidió. No tuvo oferta de renovación. Anoche estuvo en el partido en Madrid al tanto, Esther.
Estuvo con Poblador, pone fin a 10 temporadas, 19 títulos. Esta última campaña como capitán, además, ha levantado 3, Supercopa, Copa del Rey, Copa de España. Este es el balance que hacía de su década y su momento más especial en Movistar Inter.
Orgulloso, feliz y muy tranquilo, ¿no? con estos 10 años. No me voy como me gustaría, no me voy porque al final el otro día pues perdimos. Yo no pude ni prácticamente disputar el partido ya que me tuve que ir a urgencias por un pelotazo. Pero si veo hacia atrás en esta temporada, veo levantando 3 títulos y yo lo hubiera firmado, ¿no?, a principio de temporada. Vamos, una Champions. No, por favor. No quiero menospreciar las Copas de España, pero es que la Champions es muy difícil de ganar. Y sobre todo la de Zaragoza supo muy, muy, muy bien.
Bueno, una de las personas que confió en Pola para que llegara a Inter Movistar y creciera como jugador fue Julio García Mera, es director deportivo, que le dedicó unas palabras muy bonitas. Jugador secundario, pero de esos que son fundamentales no solo en la cancha, sino también dentro de un vestuario.
Hay jugadores que juegan callando, no quieren protagonismo, no les interesa, no están, o parece que no están. Pola, jugador de Movistar Inter, juega callando. Siempre al servicio del equipo, siempre trabajando sin pensar en el yo, siempre generando espacios para los demás, siempre tapando los defectos del grupo.
Pues sí, a las palabras de Julio García Mera. Esther, un beso, hasta luego.
Venga, un besito para todos, chao.
Vamos con las últimas noticias del día. Comenzamos con fútbol. Así es riesgo Pepinero hasta 2022, Laura.
El portero de 37 años ha renovado un año más y cumplirá su segunda temporada con el Club Deportivo Leganés. Ha sido titular en los últimos 14 partidos, de ellos con 7 porterías a 0, aunque con el lunar del partido en Vallecas en el playoff de ascenso a Primera División. A priori, se coloca como el portero titular después de la marcha del Pichu Cuellar y el regreso de Diego Conde al Atlético de Madrid.
El Consejo Superior de Deportes aprueba por unanimidad la profesionalización de la Primera División de fútbol femenino.
Se suma así a las ligas de primera y segunda división de fútbol y a la Liga ACB de baloncesto masculinas. El acuerdo se ha alcanzado por unanimidad y abrirá las puertas a otras profesionalizaciones en el futuro, como declara José Manuel Franco, presidente del CSD.
Hoy saldamos una deuda histórica con las mujeres futbolistas, con las mujeres deportistas y con las mujeres en general, que han sufrido una discriminación histórica únicamente por su género. La profesionalización del fútbol femenino que hemos aprobado hoy en Consejo Superior de Deportes abrirá la puerta a nuevas y futuras profesionalizaciones en otros deportes. Habrá un antes y un después.
Y precisamente esta tarde la selección española femenina de fútbol cierra la temporada en Santo Domingo, aquí en Alcorcón.
Con un nuevo amistoso ante Dinamarca a las 7:30 en Santo Domingo, tras el de la semana pasada, en el mismo escenario, con victoria 3-0 ante Bélgica. La Roja quiere cerrar esta campaña ganando a las danesas, a las que nunca han conseguido doblegar. Por cierto, que ambas selecciones van a lucir camisetas antes del partido para mostrar el apoyo al jugador danés Christian Eriksen, que se recupera de su desvanecimiento el pasado sábado en la Eurocopa, con el lema Good Breeding Christian, es decir, buena recuperación Christian. Jorge Vilda es el seleccionador español.
Último partido para nosotros de la temporada, lo afrontamos con ilusión. Sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Dinamarca, de momento, es vigente subcampeona del mundo. Muy peligroso al contraataque y muy efectivo en balón parado. Así que para finalizar la temporada tenemos una gran prueba.
El atleta Bruno Hortelano no estará en los Juegos de Tokio.
El plusmarquista español de 100, 200 y 400 ha confirmado las malas señales que había emitido en Marsella la semana pasada. En un comunicado afirma que, a pesar de haberse recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles, no ha tenido tiempo suficiente para preparar la cita olímpica y poder ser competitivo.
Pues hasta aquí el partido de la una. En breve os quedéis con el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Esta noche a las 9, Madrid al tanto con José Luis Palador. Y a las 9:30 el partido de la onda con el Barcelona-Real Madrid de baloncesto. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.